las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la voz de Gina Chávez y el Instituto Mexicano del Sonido, que nos presentan un tema titulado Pitaya Roja, para emprender el viaje del Expreso de las 10 por el color y el sabor de la pitaya, uno de los productos emblemáticos en algunas de las regiones de nuestro estado, y que desde la época prehispánica se ha utilizado para elaborar platillos y bebidas deliciosas con un gran aporte nutricional. Así que hoy te invitamos a conocer las variedades de pitaya que existen, sus propiedades, las diversas formas de preparación. Vamos a escuchar la voz de quienes las cultivan y que las ofrecen en diversos barrios y sitios tradicionales, encontrando en ello una alternativa para el sustento económico de sus familias, mantener la tradición y fortalecer las relaciones y el trabajo en sus comunidades de origen. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, con un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Un saludo para quienes nos siguen a través de internet y las redes sociales.
Desde tiempos prehispánicos, los habitantes de las regiones semiáridas de México utilizan los frutos de cactáceas con fines alimenticios, medicinales, forrajeros y agroindustriales. La pitaya se emplea para hacer aguas frescas, atoles, helados, jugos, ates, gelatinas, licores e incluso vinos espumosos. Tiene un alto contenido de agua. es excelente para ayudar a la digestión y es rica en hierro, potasio y calcio. Además, tienen una cantidad considerable de vitaminas A, B y C. La pitaya se cosecha durante dos periodos, la pitaya de mayo y la pitaya de aguas. La primera se concentra en los meses de abril y mayo, y la segunda en agosto y septiembre, y significa una alternativa alimenticia para las comunidades que habitan las zonas áridas y para los lugares donde las comercializan, las cuales sustituyen otros frutos que pertenecen a otras épocas del año. Esta mañana en el Expreso de las 10, nos complace recibir completamente en vivo a la doctora Lea Valderrama, quien, como siempre, nos comparte sus conocimientos en torno a los alimentos. Prepárate para conocer más en torno a la pitaya. ¡Comenzamos!
La doctora Lea Valderrama es profesora investigadora en la licenciatura en Ciencias de los Alimentos del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias aquí en la Universidad de Guadalajara. Y como siempre es un placer para nosotros tenerla en el Expreso de las 10. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Placer y honor es mío por completo.
Particularmente para hablar acerca de este tema, pues muy delicioso por una parte, de un colorido impresionante y una tradición muy valiosa en nuestro estado además.
Claro que sí, y aparte estamos justo en la temporada de producción. Tal vez por el cambio climático y la sequía que hemos tenido, la producción se adelantó. Empecé yo a ver frutos, ya que lo estaban comercializando, desde finales de abril, cuando lo normal es a finales de mayo, precisamente a mediados de mayo. Y pues sí, es impresionante el colorido, el sabor, la jugosidad. Digo, hasta se me hace agua la boca en pensarlo y evocar ese fruto delicioso.
Sí, que es además una temporada muy breve. Solamente podemos disfrutar de pitaya durante un periodo de tiempo o durante el año.
Sí, realmente, como te decía, o sea, es en el mes de mayo-junio, y ahora que se adelantó un poquito en agosto, y ya cuando caen las primeras lluvias que se empiezan a establecer, es cuando deja de producir fruto. Ahora sí que la planta, que es una cactácea, por cierto, y entonces ya se termina la producción de esa delicia.
Porque desde la época prehispánica se utilizaban las cactáceas con diferentes fines. Utilizaban desde luego el fruto, pero también se utilizaba como forraje, como cercas naturales, en fin.
Sí, bueno, de hecho, las pitayas son unas plantas originarias, nativas de aquí de México, endémicas. Y no nada más que las encontremos en México, sino desde la parte como desde Nuevo México hasta Perú podemos encontrar diferentes tipos de pitayas con diferentes variedades. Y pues bueno, aquí en el occidente, en Jalisco, somos uno de los estados privilegiados por la zona semiárida que tenemos donde se producen estos frutos. Y sí, realmente pues es una ventana de producción muy corta que tenemos y estaban establecidos desde antes de que llegaran los españoles acá con nosotros. Y como bien dices, se pueden utilizar de muy diferentes formas, como alimento para humano, como alimento para animales, se pueden utilizar para hacer cercas por su rápido crecimiento y porque crecen muy, muy rápido y son bastante robustos, ya cuando tienen algunos años. La parte de abajo de esta planta se empieza a lignificar, la parte de este cactus, y entonces sí te puede servir como una cerca natural y para hacer divisiones, ¿no? Y también desde el punto de vista ecológico son muy importantes porque ellos, al igual que sus primos, los nopales, tienen una estructura de las raíces muy particulares donde aquellos suelos que son prácticamente rocosos, las raíces los empiezan a desbaratar y entonces provocan que se produzca tierra. Y entonces empiezan a restablecer el ecosistema, empiezan a generar fertilidad y entonces dan pie a que otras especies de plantas empiecen a establecer y con ellos toda la fauna retorne también, desde lombricitas, insectos que viven debajo de la tierra o insectos que viven dentro de las plantas y también pues aves y pequeños mamíferos que sabemos que son una fauna propia de zonas semiáridas.
Es maravilloso ese papel, sí, que juegan en torno a la biodiversidad.
Claro que sí, digo, junto con los nopales son este tipo de plantas, se les conoce como restauradores de ecosistemas.
Wow.
Desgraciadamente en algunos lados se ha dado su explotación nada más, y no se ha dado lo que es el cultivo y la protección.
Un manejo sustentable, digamos.
Es lo que se necesita, sí.
Y se ha comunicado Emanuel Vázquez. Él nos dice, además, creo que es importante mencionar a Techaluta como la capital de la pitaya, en donde cada año cientos de turistas de todo México vienen para degustar las deliciosas pitayas. Y ciertamente Techaluta es uno de los sitios emblemáticos de la pitaya.
Sí, de hecho, cuando tú vas llegando ahí a Techaluta, ahí dice capital de la pitaya. Y sí, por eso te digo que de aquí en el occidente, como mencionaba, somos un estado bendecido, porque aquí hay mucha diversidad de estas plantas que nos regalan estos frutos. Como tú bien decías hace rato, tenemos un colorido impresionante, y cada uno de esos colores pues es una variedad diferente de esta planta, de la pitaya, de la planta del pitayo, ¿no? Y como te decía, desde Nuevo México hasta el Perú hay diferentes variedades, pero aquí sí se concentra una gran variedad y que podemos echar mano de eso. Se me estaba pasando un uso de la pitaya, y en la época de la colonia y en el porfiriato tenía un uso cosmético. Se utilizaba precisamente para pintar las chapitas y los labios de las mujeres.
Wow,
en la coquetería.
No, claro.
También muy importante.
¿Es propio de zonas desérticas, sobre todo, o semidesérticas?
Semiáridas, sí. Sí, precisamente al tratarse de una cactácea, ellos crecen en este tipo de hábitats. No requieren mucha agua, de hecho, esa es una de sus grandes habilidades.
Son grandes supervivientes, digamos.
Sí, precisamente, por la composición que tienen ellos en cuestión de sus carbohidratos complejos, son capaces de almacenar grandes cantidades de agua e irlas liberando poco a poco. Entonces, de esa manera, aprovechan la mayoría del agua de la época de lluvias. Y si te fijas tú, dejan de producir fruto cuando empieza la época de lluvias.
Justamente.
Absorben toda esta agua en su parte vegetativa, es decir, en la parte del cactus, y tienen que pasar prácticamente 8 meses para que se dé la generación de la producción de flores. La flor es fecundada y se produce el fruto. Entonces, digamos que a los 10 meses de cuando terminó la época de producción, empiezan a generarse los otros frutos. Y entonces, cuando tenemos una de estas plantas, que en el cactus tiene algunas flores y tiene ya algunos frutos que están ya para cortarse, y uno puede ver que están ya para cortarse porque la cubierta gruesa que tiene de espinas grandes se empieza a caer. Ese es un indicador de su madurez. Y tiene que madurarse en la planta, porque si la cortas antes, ya no se madura, ya no produce esa dulzura y esa jugosidad, nada más se va ablandando. Pero volviendo a que tenemos en el cactus la flor y varios frutos, tienes que ir quitando o cosechando los frutos para que las flores vayan dando paso a los nuevos frutos.
Visto desde este enfoque, se trata de verdaderos tesoros que se van formando muy poco a poco, y a lo largo de 10 meses tienes acceso a este regalo. Vamos a escuchar, justamente platicamos con personas que cultivan la pitaya, que la recolectan y la ofrecen en diferentes barrios tradicionales.
¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la pitaya?
Tengo desde que tengo memoria, porque desde que está uno niño, o sea, como mis hijos, allí en mi casa me ayudan a pelar, a acomodar y eso, o sea que desde que yo me acuerdo hacía lo mismo. Yo le ayudaba a mis papás, a mi abuelo, más bien él es la pitallera, él es la huerta.
Estamos pelando, mira, nos trajimos unas, todavía así con espina, nomás recién cortada, y nos la trajimos para llegar temprano para ponerla a la venta. Entonces ahorita la estamos pelando.
Es quitarle toda la espina.
Vienen cubiertas de espinas, así, entonces nosotros tenemos que limpiarla, quitarle toda la espinita. Esta pitaya la corté yo en la mañana. Entonces, por decir, si está cerrada, bien cerrada,
que no esté abierta, está hoy, mañana, está en perfectas condiciones. Ya en refrigeración le dura unos 3, 4 días más todavía, pero estando cerrada. Si está ya abierta, reventada, esa, digamos, tiene unas 24 horas nada más de vida.
Tal como lo escuchamos en esta grabación, el trabajo de quienes recolectan la pitaya empieza muy temprano, se hace regularmente en equipo, varios de los integrantes de la familia participan y esto también es parte de su riqueza, más desde un punto de vista cultural.
Sí, por supuesto, y esa es una sabiduría que tenemos de nuestros pueblos originarios.
Hasta como quitarles las espinas, por ejemplo.
No, empezamos desde a qué hora tienes que cultivar, cosecharla, porque al igual que las tunas, que tienen esta cubierta de espinas, aunque en la tuna es un poquito más delicado porque las espinas son pequeñitas. Para aquellas personas que no han conocido en vivo el fruto de la tuna, pues tenemos un cactus como un cardón, un saguaro, imagínate, y luego de los lados le van creciendo esas bolitas, pero las espinas son muy grandes y son parecidas a las que están en las pencas de los nopales, no a las espinas chiquititas de las tunas.
Sí.
¿Sí? Y entonces de esas haz de cuenta que está tapizado por completo el fruto de la pitaya, nada más que son de color gris claro a blanco, ¿sí? No son oscuras como en la penca del nopal. Y al igual que la tuna, al momento en que sale el sol, empieza a cambiar lo que es la fase de la fotosíntesis, de la oscuridad a la luz, y entonces los estomas y lo que es su epitelio se empieza a relajar, y precisamente como hay más actividad de sus depredadores, la planta ya con el sol tiene, digamos, la instrucción de empezar a soltar espinas para no ser depredada.
Entonces las espinas son una protección, digamos.
Claro que sí, es una protección. De hecho, uno de sus principales componentes es el sílice, y el sílice hace que se refleje la luz. Y entonces de esa manera evitas lo que es la radiación solar.
Ajá.
Para que no se queme el fruto, ¿sí? Y entonces tienes que cosechar tanto la tuna como la pitaya antes del amanecer.
Por eso se van temprano.
Sí, es muy temprano y es precisamente por la protección, para que no te caigan tanto las espinas.
Claro.
Dijimos que la pitaya, cuando empieza su maduración, las espinas se le empiezan a caer, empiezan a aflojarse, por así decirlo. Entonces, ya el proceso de maduración, más aparte la luz del sol, que le estimula a soltar las espinas, pues imagínate cosechar ya plena luz del sol, pues tienes un baño de espinas sobre tu cabeza.
Claro.
Porque si estas plantas, pues no son propiamente unos arbustos, pero sí crecen hasta 6-8 metros de altura. Entonces, si en las huertas se controla un poco el crecimiento para que no sobrepasen de los 4-5 metros de altura, pero sí tienes que estar cosechando con ganchos y con instrumentos que la misma gente se construye o elabora precisamente para poder realizar este corte del fruto.
Te comentaba que algo que me llama la atención es el trabajo en equipo. Regularmente son la familia quienes participan.
Sí, y desde pequeños vas aprendiendo cómo, dónde y quién ponerse de qué lado, porque como te digo, o sea, es un palo largo con no puedes ensartarlo porque dañas el fruto. Entonces es como una horqueta, y en una de las orillas de la horqueta ponen unas navajas, y entonces una persona tiene que cortar y la otra prácticamente tiene que estar cachando, y otra persona le tiene que estar diciendo para dónde. Y entonces, y si es todavía en la mañana o muy temprano en la madrugada, cuando todavía no está clareando, muchas veces tienes que salir hoy día ya con lámparas. Antes se alusaban con los quinqués o aparatos para alusar, ¿no? Pero la mejor hora es precisamente cuando está clareando, cuando termina la noche y antes de salir el sol, porque ahí tienes algo de luz.
Mira, se ha comunicado Gonzalo Vela desde Colotlán, y él nos quiere compartir que en el norte de Jalisco es muy común que durante mayo y junio haya vendedores de pitayas por las calles de los municipios. Claro. Por ejemplo, en Colotlán, a donde mandamos un saludo, por cierto, se puede observar tinas llenas de pitayas. Además, en Azqueltán, Villaguerrero, antes de la pandemia se realizaba la Feria de la Pitaya, donde se vendía, además del fruto, licor de pitaya, pastel de pitaya, dulces, mermeladas y demás productos realizados con este material. manjares, lo que nos comenta nuestro radioescucha Gonzalo Vela desde Colotlán.
Saludos hasta allá. Y no, qué delicia que la
sí,
tengan.
Porque por una parte pensamos en Techaluta, pero resulta que en el norte también se reúnen ciertas condiciones como estas de un lugar semiárido para darse la pitaya. Y es un lugar tradicional también.
Sí, si hablamos de México, tenemos pitaya en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, parte de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. De hecho, una de las primeras variedades de pitaya que fueron estudiadas y clasificadas, por así decirlo, la especie lleva el nombre de queratensis, precisamente en relación al estado de Querétaro.
Vamos a seguir escuchando las voces de algunas de las personas que trabajan en su vida cotidiana con las pitayas.
¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la pitaya?
Como 8 años. Hacemos ponche y mermelada y el pan de pitaya. El proceso para el ponche, tienes que pues sacarlas de la cascarita la pitaya. Entonces es machacarla con la mano y ya colarla para que quede el puro jugo, sin que vaya ni semilla. Y ya es ponerle el alcohol o el vino para que sea el ponche de pitaya. Como lleva el alcohol, le dura el tiempo que guste. Nosotros rentamos las huertas, haz de cuenta que los señores que tienen, nosotros se las rentamos cada año, según el fruto es la cantidad que nos dan la pitaya. Es la huerta grande y haz de cuenta que según como tenga de pitayas es lo que vale una huerta de pitayas. Nosotros venimos de un pueblito pues donde cada año es lo fuerte de ahí del pueblito es la pitaya. Haz de cuenta que en sí pues no hay otras fuentes de trabajo, entonces toda la gente por esta temporada tiene su trabajo, ya sea cortando, pelando y o como nosotros vendiéndola.
Y doctora Lea Valderrama, además de lo delicioso que hemos comentado de las pitayas, del aspecto tradicional que representa, también tiene propiedades nutrimentales importantes.
Así es, estábamos hablando de que el cactus tiene carbohidratos complejos, el fruto también los tiene. Estos carbohidratos complejos son lo que conocemos como fibra soluble o fibra dietaria, que son los carbohidratos buenos, ¿sí? Son aquellos que sí te dan dulzura, pero que no te disparan el azúcar en sangre. Entonces, la fibra, aparte de que te regula la glucosa en sangre, te ayuda a tener una muy buena digestión, protege el epitelio interno de tu aparato digestivo, te ayuda a una buena absorción de nutrientes de manera pausada, favorece también el crecimiento de la microbiota intestinal. Entonces, estos carbohidratos complejos son también lo que conocemos como prebióticos, ¿sí? Entonces, y pues al mejorar tus condiciones de una buena digestión, favorece una mejor nutrición, tienes mayor salud digestiva, reduces problemas que puedes tener. Hay estudios donde se le ha relacionado con reducción de presentar cáncer en colon y también sobre todo aquellas que son muy coloridas. Vamos a recordar que las sustancias que le dan color a las plantas, a los frutos, son precisamente antioxidantes. Son compuestos que tienen actividad antioxidante. Las plantas las sintetizan para protegerse de la luz solar. Entonces, son vitaminas que tienen y estos pigmentos, sobre todo de las de color amarillo rojo, son las que se llaman betajantinas. ¿Sí? Son de la familia de los carotenoides y la parte de beta es hidrosoluble, entonces la podemos absorber muy bien. Y las que tienen coloraciones de rojo a morado tienen compuestos que de la familia que se les conoce como betalainas. Obviamente, donde primero se estudiaron estos pigmentos fueron en el betabel, por eso reciben ese nombre de betalainas, pero están ampliamente extendidas en diferentes frutos, plantas y tubérculos. En este caso de las pitayas, todos estos antioxidantes te van a ayudar precisamente a controlar lo que es la oxidación a nivel celular. Nosotros con nuestros procesos metabólicos, además del estrés que tenemos, además de la luz solar, de la contaminación, pues nuestro cuerpo genera partecitas de moléculas que conocemos como radicales libres. Y estos radicales libres producen oxidación a nivel celular y en muchos casos son los responsables de algunas enfermedades degenerativas o de algunos cánceres. Entonces, al estar incluyendo en nuestra dieta esta clase de frutos que nos aportan una gran cantidad de antioxidantes, pues vamos neutralizando los radicales libres y vamos bajando los riesgos de tener este tipo de enfermedades provocadas por excesos de radicales libres.
Aquí tenemos una razón más para consumir pitaya. Por una parte, su sabor delicioso, desde luego, el colorido que nos ofrece, los beneficios a la salud y la oportunidad que tenemos al consumirlas de mantener esta bella tradición, además.
Sí, además podemos llamarle que es un alimento funcional o de los conocidos superalimentos, como es el caso de la tuna, del amaranto, del aguacate.
Nopal.
Exactamente. Entonces, y vamos a recordar que las pitayas pues son primos de las tunas y pitayos primos hermanos de los nopales, son cactáceas.
Mira, se ha comunicado Sergio García, le mandamos un saludo, dice, excelente programa, la pitaya es el manjar de todas las frutas, es lo que nos comenta Sergio. Manuel García también nos dice, yo jugaba fútbol en Amacueca y era impresionante la cantidad de pitayas, hasta te las regalaban, tú las cortas, pero no cualquiera le entra a una pitaya con espinas, nos dice Manuel.
Sí, la que te comentaba, que pues hay que saber cómo cortarla y después cómo engancharla y después con una navaja o con un cuchillo le raspas la superficie para que caiga la cubierta de las espinas gruesas y ya una vez sin esas espinas, pues ya le quitas lo que es la cáscara delgada, que es una cáscara mucho más delgada que la de la tuna, y después sumerge la delicia del fruto.
¿Y qué tal la experiencia de espinarse?
Pues cuando le agarras el modo ya.
Pero mientras tanto.
Claro que sí, ¿no? A prueba y error, ¿no? Y como dicen, como los humanos somos animales también y vamos midiendo hasta dónde está el riesgo y cuando algo te lastima, pues vas poniendo tu atención y alerta y vas generando ahora sí que un mecanismo de sobrevivencia. Ellas tienen su mecanismo de protección, que son las espinas, y pues los animales y los humanos tendremos los nuestros para poder acceder al alimento que está debajo de esas espinas.
Finalmente encierra un aprendizaje, ¿no? Porque
claro,
aprendes de esta manera y al rato pues tal vez ya desarrollas la habilidad de no espinarte.
Claro.
Se ha comunicado también José Castillo, le mandamos un abrazo. Es tan deliciosa la pitaya, bendito manjar de dioses, que solo está a nuestro alcance por breve tiempo del año.
Sí,
su cosecha, manejo y traslado hacen más valioso el fruto aún. No sé si es la textura, la variedad de sabores y colores sorpresa, los recuerdos que evoca, su exótica frescura o todo lo anterior reunido, que hace que me encanten las pitayas, dice nuestro radioescucha.
¡Wow! ¡Un poeta!
Así es la experiencia de la pitaya. Pienso que la concentra muy bien en palabras.
Sí, y además de que te lo está describiendo, está evocando lo que es su memoria sensorial. Y normalmente, por nuestros sentidos, a veces percibimos aromas, sabores, texturas, y eso nos remonta a nuestra infancia, nos remonta a recuerdos, ¿no? Y entonces ya tienes unida lo que es el estímulo sensorial, del aroma, de la textura, del sabor, a una experiencia de vida, a un gozo, a una travesura, a la convivencia, a una amistad, etcétera.
A todo lo que los sentidos te pueden llevar finalmente y lo que puedes evocar a través de ello.
Claro que sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos escuchando los comentarios y recomendaciones de la doctora Leonor Valderrama.
Que la tierra no da fruto si no la riega el sudor. José Hernández.
Pásele las pitayas, oiga, pitaya dulce, pitaya buena, pitaya roja. Pásele, lléguele, ¿cuánta le ponemos? ¿Cuánta le damos?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
No se vaya, en un momento regresamos.
Y hoy que estamos hablando acerca de la pitaya como un alimento funcional, viene el mariachi Reina de Los Ángeles con El Pitayero.
Soy pitayero, señores, que ahora acabo de llegar. Vengo de cortar pitayas, pollita, comenzando a madurar. Soy pitayero, señores, que ahora acabo de llegar. Vengo de cortar pitayas, pollita, comenzando a madurar.
Ándale, güerita, vámonos al organal. a cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar.
Eso, muchachas, tóquele como allá en Pueblo Nuevo, sí, señor.
Soy pitayero, señores, que vengo de Manzanillo. Vengo de cortar pitayas, güerita, de corazón amarillo. Soy pitayero, señores, que vengo de Manzanillo. Vengo de cortar pitayas, güerita, del corazón amarillo. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Soy pitayero, señores, que vengo desde Sayula. Voy a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Popula. Soy pitayero, señores, que vengo desde Sayula. Voy a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Popula. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar.
¡Jura, compañeras! ¡Vámonos que se acabaron las pitayas!
Conocimiento de la composición química, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales de la pitaya y sus componentes, cáscara, pulpa y semillas, nos permite saber el aporte nutricional que tienen estos frutos para el consumidor, sobre todo tomando en cuenta a la fauna silvestre y personas que habitan en estas zonas. Es una alternativa nutricional muy importante para aves, roedores, insectos y murciélagos en época de estiaje, en donde representa su única opción. Así como también para el nutriólogo, el tener el conocimiento del aporte nutricional de estos frutos, que les permitirá introducirla en la dieta diaria como alternativa de otros alimentos durante los meses de abril, mayo y junio, que es el periodo cuando se produce.
Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Lea Valderrama, profesora investigadora en la licenciatura de Ciencias de los Alimentos en el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y muchas personas se han estado comunicando con nosotros. Doctora, mira, por ejemplo, Juanca González nos dice: las pitayas del norte de Jalisco son particularmente sabrosas. Muchos se van solo con las pitayas de la zona sur, pero en el norte también hay pitayas y cumplen un papel fundamental en la protección de los suelos, lo que nos estabas platicando.
Sí,
al principio.
Claro, el medio ambiente, y como escuchamos ahorita en la cápsula, son una fuente de nutrientes, no nada más para nosotros los humanos, sino también para toda la fauna de estos ecosistemas. Y quiero hacer mención particular de las semillas que contienen. Tienen una gran riqueza de lípidos esenciales y de proteína. Es una muy buena fuente de proteínas. Y a diferencia de las semillas de la tuna, las semillas de la pitaya son suaves. Si las puedes morder y si se pueden digerir. Entonces, es un más fácil que nosotros obtengamos, nosotros, el ganado, los roedores, los insectos, los murciélagos, obtengan precisamente los nutrientes que están dentro de esta semilla.
Rogelio también se ha comunicado, dice, al natural es como las he consumido, recién cortaditas aquí en la barranca de Huentitán. También me tocó ir a San Cristóbal a cortar. Y también solemos comprar en la feria que se hace en las 9 esquinas. Hay sitios tradicionales donde puedes encontrar la pitaya.
Sí, están las 9 esquinas, está también acá,
frente al zoológico.
Frente al zoológico Fantasía.
Sí, justamente.
Exactamente, Villa Fantasía, ahí también se pone, es temporada, y ahí se vende tanto las pitayas como los guamúchiles. También acá para el lado de López Mateo Sur, en la Glorieta de las Fuentes, también ahí se pone. Y es muy tradicional escuchar también que van vendiendo, pasando por las calles, y escucha uno, que van gritando, pitayas, así, a veces no vas oyendo, ayas.
Me encantan, ¿sabes?, los pregones.
Sí, exacto.
Mira, Ana Julia nos habla justamente acerca de esto. Tengo la felicidad de que no tengo que salir para conseguir pitayas. Pasa un señor en una camioneta gritando justamente, y son más baratas que en el mercado, pero ahora no ha pasado. Pues esperemos que muy pronto, mi querida Ana Julia, o si no, tienes la oportunidad de ganártelas aquí en el Expreso de las 10. Justamente las voces que hemos estado escuchando de algunas de las personas que venden pitayas son de esta zona frente al zoológico Fantasía en Zapopan, y vamos a escuchar una más de ellas para conocer más de sus experiencias.
Tengo 27 años trabajando la pitaya. Yo vivo en un ranchito, municipio de Techaluta, que se llama Anoca. En el ranchito, de hecho, están en las huertas. Nosotros la cultivamos, la cosechamos, la limpiamos para traérsela al público aquí. Se plantan los bracitos de un pitayo ya grande, y ese pitayo ya para el siguiente año le da unas 2, 3. Entre más va creciendo, le va dando más y más. Y así, entre más grande está, más pitaya le da.
¿Y cuánto tiempo dura un árbol de pitaya?
Muchísimos años. Yo me acuerdo desde chiquilla y los pitayos todavía están. Los invitamos a probar todos los productos de la pitaya. Tenemos pan, tenemos ponche, mermelada y todos los derivados de la pitaya.
Se ha comunicado Jessica. Jessica Cerón, les platico que desde pequeña recuerdo que mi abuelita nos compraba toda la canastilla de pitayas. Desde entonces fue una tradición comprar cada año y convivir en familia. Ahora que no está mi abuelita con nosotros, en esta época y al comer pitayas, me acuerdo mucho de ella, es lo que nos comenta Jessica.
Sí, es lo que mencionábamos, ¿no? De la memoria sensorial, los recuerdos que te trae, ver todo ese colorido, las sensaciones que están unidas a esos recuerdos,
los afectos, ¿no?,
de convivencia, de familiares, de cómo era el sentarse a comer la pitaya, el sentarse a disfrutarlo así fresco,
la convivencia familiar,
o también todo lo que van a, ahora sí que años antes, pues cómo era la convivencia, sobre todo entre las mujeres, ya cuando se recibía ese fruto, pues había que aprovecharlo, porque es un fruto que tienes que cosechar ya maduro para poderlo vender y consumir, porque si lo cortas antes de que se madure, no se desarrolla bien la dulzura y la jugosidad y la textura. Y entonces, pues, compras la canasta completa, y lo que no se consume en fresco, pues hay que hacerlo agua, hay que hacerlo nieve, hay que hacer galletas, hay que hacer pan, mermeladas, ates. Entonces, también toda esa convivencia que se da al momento de que tú tienes la fruta de temporada, que es algo que se ha perdido realmente ahora con los procesos de globalización. Vamos a recordar que en México tenemos una gran producción de muchas frutas a lo largo de toda la República, y a lo largo de todo el año encontramos frutos de temporada. Entonces, en este caso, pues era recibir los canastos, y lo que no se consumió en fresco del día o en 2 días, había que procesarlo para que no se sobremaduraran y se perdiera la cosecha.
Es algo que me agrada mucho, esa diversidad de posibilidades combinatorias que nos ofrece. ¿Qué nos puede sugerir hacer con pitayas? ¿Un agua, por ejemplo?
Ah, algo pues, claro, un agua fresca, ¿no? O sea, cuando están los frutos ya bien maduros, es un fruto bastante dulce, entonces no necesitas agregarle azúcar. Y también ahorita que lo que estamos tratando de hacer que la gente no consuma tanta azúcar ni tantos edulcorantes, ¿no? Para que entre más natural puedas consumir la fruta, la licúas con un poco de agua, lo metes al refrigerador o con hielito picado, así hielo frappé, ahorita para el calor, te refresca. y no nada más tiene la sensación del frío, uh-huh. sino que con los carbohidratos complejos, con lo que es la fibra dietaria, te va a realmente ayudar a hidratarte, a ir que esa fibra vaya soltando poco a poco el agua y tú la vas absorbiendo lentamente para una mejor hidratación de tu cuerpo. Y además, estos frutos tienen una muy buena cantidad de electrolitos. Vamos a recordar que los electrolitos, que son sales minerales, son los que retienen el agua y evitan que nos deshidratemos. Uh-huh. Esa función también uh-huh. la cumplen en la planta, cuando la planta absorbe el agua y junto con estos carbohidratos, estos minerales, hacen que se conserve el agua. Entonces, nos aporta magnesio, potasio, calcio, es baja en sodio también. Entonces, al momento de tener magnesio y calcio, tenemos una mejor funcionalidad de nuestro sistema de hidratación.
Yoli Ayón se ha comunicado también desde el norte, en Colotlán, dice, a mí me gustan las de mesa de flores, Casallanta, y comunidades de Colotlán son muy dulces las que se dan en uh-huh. esta región, y manda saludos al programa. Yoli Ayón desde Colotlán.
Sí, en cuestión de la dulzura, ese fruto, haz de cuenta que tiene una dulzura equivalente a que en una taza de agua tú pusieras unas 3 cucharadas de azúcar, pero son azúcares diferentes a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y son azúcares que podemos consumir porque están acompañados de la fibra soluble que tiene, que nos ayuda a que, como comenté hace rato, la glucosa no se nos dispare en sangre. Por eso ya no es necesario agregarle el edulcorante.
Daniel Salazar nos dice, estamos saboreando el programa, imaginando las pitayas. En casa hacemos mermeladas o conservas. Ajá. Me gustaría saber si la cáscara tiene algún aprovechamiento agrícola, industrial o de otro tipo.
Sí, la cáscara pues es muy rico en antioxidantes. Como decíamos, las plantas sintetizan esos pigmentos para protegerse de la radiación solar. Entonces, en la cáscara es donde está la mayor cantidad de antioxidantes y también tiene esta clase de carbohidratos que es el mucílago. Entonces, se utiliza precisamente para extraer antioxidantes, pero lo más común es que se utilice en un proceso de ensilaje para aprovechar los carbohidratos complejos y los antioxidantes para dárselos de comer al ganado.
Se aprovecha todo prácticamente. Todo. También Cristina dice, en la occidental la preparan en una bebida parecida a la hierbabuena, pero con pitaya y sabe súper rica y refrescante, nos dice uh-huh. nuestra radioescucha.
Sí, podemos tener muchas bebidas refrescantes. Digo, podemos hacer tipo margaritas, tipo mojitos. De hecho, se hace una bebida muy parecida al colonche, que es una bebida entre tepache, parecida al tepache, pero que se hace normalmente de tuna morada acá en el área de Zacatecas, San Luis Potosí, en Guanajuato, y en el norte de Jalisco también se hace el colonche. Entonces, en vez de utilizar tuna, se utiliza la pitaya, sobre todo la roja y la morada. Nada más con la ventaja de que la pitaya tiene menor acidez que la tuna y tiene mucho menos dureza las semillas. Entonces, y la cáscara es más delgada, entonces el rendimiento por fruto es mucho mayor, tenemos más cantidad de parte comestible y al momento en que hacemos el colonche, pues tenemos mayor cantidad de material fermentable para hacer la bebida fermentada. También podemos hacer lo que son los licores, y aquí lo hemos comentado cómo se hacen los licores o ponches, como el de Granada, que también es muy tradicional de acá del sur de Jalisco.
También lo puedes hacer con pitaya.
Tú lo que se hace básicamente es muele la pulpa, y a esa pulpa tú le agregas una combinación de agua, un poco de azúcar y alcohol. Puede ser alcohol potable, del que te venden con una tapita roja. Este es el que sí se puede tomar. O bien tú lo haces con un aguardiente, que puede ser desde el aguardiente de caña, el ron, tequila, mezcal, raicilla, el que más te guste y en la cantidad recomendada, con mesura.
Hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, algo que también es importante considerar es esto que nos decía nuestro radio escucha, que puedes hacer mermeladas. ¿Cómo se puede hacer una mermelada con pitaya?
Igual que es el de la mermelada de fresa, incluso hasta casi no le tienes que poner pectina extra. Como decíamos, pelas tu pitaya que esté bien, que esté madura, y la pones, la pulpa, la maceras, la machacas, la puedes hacer con un aplastador de frijoles, o bien con un cuchillo la cortas en pedacitos chiquititos. No es recomendable que la licúes, eso sí, para que no suelte toda el agua. Entonces ya cuando está picada la pones en un recipiente donde le vas a poner por cada cantidad de pulpa de pitaya, le puedes poner la quinta parte de azúcar, ¿sí? Digamos, si yo pongo, la quinta o cuarta parte de azúcar, si yo tengo 400 gramos de pitaya, vamos a poner 400 gramos de pitaya, le voy a poner 100 gramos de azúcar en la tarde-noche y la dejo reposar de preferencia en el refrigerador. Al día siguiente vamos a ver que ya soltó su juguito. Eso entonces ya lo pongo en una cacerola y lo pongo al fuego. Voy a estar meneando para que se reduzca el volumen a la mitad. Y ya cuando se está reduciendo a la mitad, entonces le pongo otros 100 gramos de azúcar y le pongo el jugo de un limón. Sigo hirviendo como por entre 5 y 10 minutos más, dependiendo de la flama a la que esté. Y ahí ya tengo que ver que ya tengo una consistencia gelatinosa o viscosa. Y si quiero una gelatina suavecita, pues la apago ya luego. Si no, la sigo moviendo hasta que tenga la textura espesa que yo voy a desear. Porque esa mermelada la puedo usar para untarla sobre el pan o sobre el sándwich, la puedo usar como relleno de empanadas, la puedo usar también para ponerla como base del relleno de los pasteles junto con la crema batida, la puedo usar en la mermelada más consistente para agregársela al yogur, por ejemplo, o para preparar estos dips que se están usando ahora mucho para ponerle coberturas a los quesos, por ejemplo. Entonces ahí tengo un contraste de sabores de un queso fresco ligeramente salado, claro, con la dulzura y ligeramente ácido de la mermelada en la pitaya.
Ese contraste de sabores es magnífico. Claro. Además, la idea del relleno de las empanadas, ajá, me parece que es sensacional. Se ha comunicado Álvaro, dice, no se me va a olvidar una vez que de niño, después de una cascarita de food callejero, un vecino salió con una palangana llena de pitayas, las había sacado del refri y asoleados. Después del partido, peleábamos con ansiedad las frutas que prácticamente se disolvían en la boca. Es uno de los recuerdos más refrescantes que tengo de mi infancia y ahora lo comparte con nosotros nuestro radioescucha.
Sí, es una delicia y como te digo, no nada más es un ágape para nuestros sentidos, sino que también fisiológicamente nos hidrata por completo.
Para esta época del año me parece fundamental. Uh-huh. María Fernanda nos dice, mi admiración para la doctora Leonor Valderrama. Siempre es un gusto aprender todo lo que viene a comentar en el programa.
Gracias, honrada por sus comentarios.
Josefina Hernández también nos dice, la pitaya es una fruta riquísima. En San Martín de Bolaños, Jalisco, hay de diferentes colores y muy dulces. Uh-huh. Y si el probarlas es recordar días de infancia con los abuelitos y tíos, primos y papás que ya no están, pero con el sabor acaricia esos bellos recuerdos, y los que aún estamos disfrutamos de su delicioso sabor. Pues estamos llegando al final de nuestro programa, doctora Lea Valderrama, como siempre es un placer tenerte con nosotros. ¿Algún comentario final para valorar aún más este tesoro que tenemos y esta importancia en la biodiversidad?
Pues primero que apoyemos el consumo local de estos frutos, que los comamos con toda seguridad, que es un alimento funcional, que vamos a tener beneficios a nuestra salud con su consumo, y pues que también seamos conscientes de que este tipo de plantas son nativas de estas regiones y que si vamos a querer restaurar ecosistemas, pues es una buena un buen recurso el fomentar su siembra.
Y yo creo que con esta visita que nos has dado, la conocemos aún más y podemos valorar todas estas posibilidades que nos brinda. Muchísimas gracias a la doctora Lea Valderrama. Y así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 47 años de cultura radiofónica al aire.
Tienes nada que esconder. me baño en el río, la corriente me libera. Yo busco algo diferente. Yo sé que hay algo que perder.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.